Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Pues bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, a nuestra iglesia cristiana bíblica cibernética, hoy día primero de marzo del año 2009. Saludos a todos, queridos hermanos, y hoy vamos a tener un estudio bíblico que lo va a compartir el hermano Rodolfo sobre el asunto del perdón, el tema del perdón, un tema muy importante. Vamos a comenzar, como casi siempre, las reuniones pidiendo a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, que nos siga bendiciendo, que siga prosperando estas charlas, que sigan siendo de edificación para toda la gente, todas las personas que las escuchan. De modo que, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre nuestro, te pedimos una vez más que sigas bendiciendo estas reuniones cristianas que hacemos, reunidos en el nombre de Jesús, y como dijo tu Hijo, donde dos o tres están reunidos en tu nombre, allí estás tú en medio de ellos. Gracias, Señor Jesús, por estar en medio de nosotros, por medio de tu Espíritu. Te pedimos, Padre, pues que utilices al hermano Rodolfo para compartir, que va a compartir el estudio que ha preparado, para que sea de edificación para nosotros y para el resto de personas que van a escuchar esta charla bíblica, este estudio bíblico. Y sigue abriendo la mente de todas aquellas personas que todavía están engañadas, que todavía están extraviadas, para que les guíes a toda la verdad por medio de tu Espíritu. Padre amado, gracias por aquellos hermanos pues, que no han podido estar hoy, no pueden entrar, pues que lo sigas haciendo crecer en la gracia y en el conocimiento, que sigan madurando en la fe. Padre amado, te pedimos que nos sigas protegiendo. Protege a los hermanos, a las hermanas, por medio de tu Espíritu, por medio de tus santos ángeles, que acampan alrededor de los que te tememos, Padre amado. Gracias, Padre, por haber permitido un día más que nos podamos reunir aquí de forma cibernética con los hermanos para seguir aprendiendo de tu santa palabra, de tu doctrina y para seguir compartiendo con otras personas lo que tú nos has mostrado en tu palabra. Gracias, Padre amado, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús.
Dame corazón me sostendré, día tras día clamaré. Dirígeme y hazme un vencedor.
Cuando quiera ya puedes empezar el estudio bíblico, hermano Rodolfo.
Bien. Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que una de las condiciones, de los requisitos para ser vencedores, es tener muy en cuenta el tema del perdón. Al no perdonar, somos un blanco para el diablo, para Satanás, porque lo único que estamos albergando es rencor, odio y resentimiento. Generalmente y siempre, desde que nacemos, a partir de una temprana edad, estamos siendo lastimados, sufrimos heridas. Esas heridas pueden ser a nivel espiritual, en el área psicológica, en el área física y en el área sexual inclusive. En el área espiritual, puede llegar a ser que desde chicos estamos yendo a algunas iglesias, nos están formando con falsas doctrinas, que de eso tenemos bastante experiencia por la gente que concurre aquí a esta congregación. A nivel psicológico o a nivel emocional, sufrimos muchas veces muchas descalificaciones. Generalmente los chicos, cuando se les dice que no sirven, que son unos estúpidos, que son tontos, que se los descalifica de diferente manera, ellos al llegar a una determinada edad, especialmente a la adultez, se lo terminan creyendo, y es así como actúan. A nivel físico, esto se refiere en los maltratos físicos, todo lo que es la parte de abusos a nivel físico. Lo que se les pueda llegar a ocurrir, todas las noticias que ustedes oyen con respecto a todo lo que es maltrato físico. Y en el área sexual, el tema de los manoseos, fundamentalmente. Todo esto son los cuatro tipos de abusos por los cuales nosotros, el ser humano, sea o no cristiano, le conviene estar perdonando. Es difícil. Vamos a empezar a decir lo que es lo que no es perdonar. Perdonar no es olvidar. Saber perdonar es tener una buena memoria. Acá muchas veces, en el pasaje que está en Hebreos 10, del 16 al 22, dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, por él, que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Es decir, que a veces se confunde este pasaje pensando que Dios no se va a acordar de nuestros pecados, y eso es imposible, Él siempre se va a acordar. Inclusive eso nos pasa a nosotros, nosotros no nos vamos a olvidar de esos pecados, de esos maltratos que hemos llegado a tener, porque si no tendríamos alguna enfermedad, arteria esclerosis o algo por el estilo. En el Salmo 103:10 nos dice que no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Es decir, que Dios lo sabe todo, no puede olvidarse, como lo dijimos, y nunca va a usar el pasado contra nosotros, a pesar de que Él no se olvida. La clave de todo esto es que no podemos olvidar nuestro pasado, pero sí podemos ser libres del mismo, perdonando a los demás. Cuando traemos el pasado para usarlo contra otros, estamos mostrando que aún no hemos perdonado. En Marcos 11, 25 y en Marcos 11, 25 tenemos que dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, pero para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone y a vosotros vuestras ofensas. Tenemos también la oración modelo del Padre Nuestro en el versículo 4 de Lucas 11, que dice: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. En Lucas 6:36 dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Es decir, que en segundo lugar, perdonar no es una forma de autosacrificio, es decir, que no significa tolerar o sonreír forzosamente tragándose los sentimientos y transformándose en una especie de mártir. En tercer lugar, perdonar no es un sentimiento, es un mandamiento, es una decisión para cumplir un mandamiento. Según Efesios 4:32, en Efesios 4:32 nos dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Con respecto a este mandamiento, tenemos que tener en cuenta que perdonar es una decisión entonces de la voluntad, puesto que Dios manda a perdonar, es algo que sí podemos hacer. Pero nosotros en forma natural no estamos predispuestos al perdón. Nos parece difícil, porque va en contra de nuestro sentido, de lo justo. Entonces naturalmente queremos la venganza por las ofensas sufridas. Dios nos manda a que nunca hagamos nuestra propia venganza, tal como lo dice en Romanos 12:19. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que existen muchos mitos con respecto al tema del no perdón. Los mitos se sabe que son cosas falsas. Por ejemplo, en primer lugar, si aquello que no hubiera sucedido, habría disfrutado de una vida perfecta. Mentira. Ser víctima de alguna injusticia o herida, ser bueno o víctima de alguna injusticia o herida, es mentira. Tercero, es la ilusión del poder, como que el no perdonar ayuda a compensar esa impotencia que sintió la persona cuando la lastimaron. Es mentira también. Y otra cuarta mentira es la ilusión de que no volverán a lastimarme. Esto consiste en tener siempre la guardia alta, estar siempre a la defensa, es decir, tener mecanismos de defensa. Con respecto al tema de la identidad, muchas veces sufrimos problemas de identidad y eso hace que tengamos una baja autoestima. En cuanto a la estima, Dios nos dice en Efesios 2:10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, nosotros acá tenemos bien claro de dónde provenimos cuando nosotros somos cristianos. Vamos a aclarar que la autoestima es una función de evaluarse a sí mismo. Esta autoestima puede ser positiva o negativa. La autoestima positiva es todo aquello que ayuda a que la persona se sienta bien. Los síntomas de una autoestima positiva son la seguridad, el entusiasmo, el interés, el gozo y el tener predisposición a perdonar. En cambio, la autoestima negativa es todo lo contrario. Conlleva angustia, dolor, desvalorización, culpa, vergüenza, tristeza, duda, etc. Las características de los chicos con autoestima positiva es que son cooperativos, les gusta jugar. Me estoy enfocando un poco al tema de la infancia, porque generalmente, muchas veces, a través de los abusos que antes habíamos nombrado, se producen en la infancia y, en general, los chicos no hablan, no los denuncian a los mayores. Y entonces lo que ocurre es que van echando raíces y cada vez esas raíces son más difíciles de sacar. Entonces, cuando nosotros notamos a chicos que tienen determinadas características, nos damos cuenta si están sufriendo, si están pasando por algún tipo de abuso o no. Por ejemplo, los que hacen amistades fácilmente son aquellos que generalmente tienen una autoestima positiva, igual que los que tienen entusiasmo en las actividades que realizan, cuando son cooperativos, cuando les gusta jugar acompañados o solos, cuando son creativos, cuando siempre están alegres, cuando tienen seguridad, cuando tienen confianza. Durante la infancia, si tienen más o menos esas características, que no se los puede evaluar en una sola, en un solo encuentro, supuestamente es que están construyendo una autoestima positiva. En cuanto a la autoestima negativa, es cuando se vuelven introvertidos, cuando son abúlicos, cuando son temerosos, son inseguros, no poseen iniciativa, no poseen creatividad, suelen estar tristes y angustiados, generalmente son quejosos. Y de acuerdo al tipo de abuso que hayan tenido, pueden tener más especificación en cuanto a los síntomas. Por ejemplo, si tuvieron un abuso sexual, es muy factible que el chico se haga pis en la cama, que tenga problemas para ir de cuerpo, y bueno, generalmente sienten eso a nivel físico. A nivel de lo emocional, se sienten siempre con una inferioridad. Y siempre suelen tener mucha curiosidad con respecto a todo lo sexual, ¿sí? Los elementos que influyen negativamente en la autoestima de los chicos son las comparaciones. Es decir, por ejemplo, si hay dos hermanitos y les dicen este es estudioso, este no, el chico eso lo sufre. La reprobación, la descalificación, como dijimos antes, la discriminación, la falta de afecto y la sobreprotección. No es bueno que los chicos estén sobreprotegidos. Bien, con respecto a lo que significa perdonar, yo me permití buscar en el diccionario manual de la Biblia de Mirrell Tenney la definición. Y define el perdón de la siguiente manera: es una relación que se establece entre el hombre y Dios, y entre el hombre y el hombre, según la cual se deponen resentimientos o se dan satisfacciones recibidas. El perdón está condicionado por el arrepentimiento y el deseo y voluntad de hacer reparaciones. El perdón de los pecados se basa en la muerte expiatoria de Cristo. En Colosenses 1:14, vamos buscando, y en Colosenses 3:13, bien, Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. En Colosenses 3:13, leemos que dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hay como una especie de sinónimo, o sea, es un sinónimo la palabra redimir con la palabra perdón. Redimir significa rescatar al esclavo o cautivo mediante precio. Redención es la acción y efecto de redimir o redimirse. Y nosotros cada vez que estamos perdonando, estamos redimiendo. Con respecto a lo que significa perdonar también, tenemos que tener en cuenta que Cristo sostuvo siempre la autoridad para perdonar pecados. Nosotros siempre tenemos que ir a Él tranquilos y con seguridad de que Él va a permitir que nosotros le estemos orando para que Él perdone nuestros pecados. Dios exige una base justa para perdonar al pecador. Esa base la constituye la obra redentora de Cristo. Esto lo encontramos en Éxodo 34:9. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Si pueden silenciar un poco el micrófono, se los voy a pedir, así no hay interferencias. Gracias. Bien, entonces, por otro lado, nosotros sabemos que tenemos que perdonar por lo siguiente. En primer lugar, porque es un beneficio para nosotros mismos. Entonces, al perdonar, mi corazón deja de estar infectado por el enojo, por el resentimiento y el rencor que antes habíamos nombrado. Al liberarme de esta pesada carga, yo voy a estar en mejores condiciones para seguir adelante en las distintas áreas y continuar creciendo como persona, porque tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros no perdonamos empezamos a tener barreras en nuestras vidas, y como el ser humano es una unidad, si una de nuestras áreas no está bien, el resto de las áreas se repercuten, se afectan. Bueno, en segundo lugar, debo perdonar, el segundo beneficiario, mejor dicho, del perdón, es el próximo, que un poco habíamos hablado ayer de eso. Es la persona que nos hizo daño en este caso. De esta manera la liberamos simbólicamente de la cárcel donde la teníamos aprisionada. Y en tercer lugar, debo perdonar también porque es un mandato de Dios, es lo que vimos hace un rato, y de esta manera Él también me perdona por mis errores, por mis pecados. Y debo perdonar 70 veces 7, es decir, siempre. Muchas veces algunos, esto está en Mateo 18, del 21 al 22, Muchas veces algunos, Pedro, bueno, le preguntaba a Jesús cuántas veces él tenía que perdonar, y Jesucristo le responde 70 veces 7. Si nosotros multiplicamos 70 por 7 nos da 490. Entonces, ¿qué tenemos que perdonar 490 veces? No, tenemos que perdonar siempre, según le dijo Jesús en Mateo 18, del 21 al 22, que ya se los leo, y dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo: no, te digo hasta siete, no te digo hasta siete, sino hasta 70 veces 7. Entonces acá nos tiene que quedar claro que no tenemos un límite para el tema del perdón. Y sepamos que cada vez que nosotros perdonamos, nos estamos beneficiando a nosotros mismos. Se dice que el que mucho perdona es porque fue muy perdonado también, ¿no? Yo al menos experimento eso. Yo siento que me vuelvo cada vez más perdonador porque siento que Dios a mí me ha perdonado mucho. Segunda de Crónicas 7, del 12 al 14, pues un diálogo que tuvo Dios con Salomón, y dice, a partir del versículo 12 de Segunda de Crónicas 7: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu corazón y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta como que consuma la tierra, o si tuviere pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces miren todos los beneficios que tenemos nosotros al ir con humildad, al acercarnos a Dios y confesarle nuestro pecado. ¿Cómo sé si yo he perdonado? Bueno, simplemente una de los síntomas por los cuales uno ha perdonado es cuando ya no siente dolor. O sea que yo perdoné cuando el impacto o daño que produjo la herida a nivel emocional o a nivel físico o a nivel sexual ya ha cicatrizado y ya no siento dolor a causa de la circunstancia o de ese hecho traumático por el cual fui lastimado. Ahora ustedes se preguntan, qué difícil es perdonar determinadas cosas como las que habíamos hablado con respecto a los abusos, especialmente a nivel espiritual, a nivel físico, a nivel sexual, a nivel emocional, porque todos pasamos por algunas de estas cosas. Simplemente es que nosotros por sí solos, salvo que bueno, se haga mucha terapia en lo que es lo terrenal, o salvo que el Espíritu Santo nos capacite, que es lo más efectivo, no estamos capacitados para perdonar totalmente. Esto es algo que nos vamos dando cuenta con el tiempo, y nos vamos dando cuenta que todas las cosas que nos pasan por algo, y quizás no tenemos la respuesta del por qué nos pasan determinados traumas, determinadas circunstancias en ese momento. Pero nos vamos dando cuenta, o quizás no en esta vida, sino quizás más en otra vida, en la otra vida cuando estemos con el Señor, por qué sufrimos determinada circunstancia. Él nos lo va a decir, Él de alguna manera nos lo va a transmitir. Y sabemos, yo al menos lo experimento, que se produce un crecimiento, una madurez distinta a la del común de las personas que no perdonan, que buscan siempre la venganza. Así que, bueno, fundamentalmente estas son las cosas que yo quería compartirles. No sé si me queda algo, pero bueno, si me queda algo, lo vamos introduciendo a medida que se va dando ahora la segunda etapa. Así que bueno, ya podemos... Ah, bueno, sí, algo que quería compartirles, que hay un pecado que no tiene perdón, como ya se habló en algunas ocasiones, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esto lo encontramos en Marcos 3.29, significa maldecir a Dios. En Marcos 3.29 dice bien clarito: pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Entonces, cuidado con ese pecado, tratemos de nunca insultar al Espíritu Santo, tratemos de nunca maldecir. Maldecir significa decir mal, hay muchas formas de maldecir, y tengamos cuidado de no ser nosotros víctimas de algunas maldiciones por no perdonar. Muchas veces nosotros podemos ser blanco de Satanás a través de determinados trabajos de ocultismo, porque justamente lo que hay en nosotros, al no haber perdonado, hay odios, resentimientos. Y bueno, todo esto yo no digo que tenga justificación, sino que lo que trato de buscar es comprender a las personas que pasan por distintas experiencias. Todo se comprende, mas no todo se justifica. Así que bueno, hasta acá es lo que yo quería más o menos compartirles, y bueno, dejo paso palabra y podemos ya ir activando los micrófonos para aportar o hacer algunas preguntas, si yo se las puedo responder o alguno de los hermanos puede responderlas, bienvenido sea.
Pues gracias, hermano, querido hermano Rodolfo, gracias por el estudio bíblico, gracias por el esfuerzo y el estudio y el tema tan importante que has compartido con nosotros. Es un tema muy importante, el asunto del perdón, porque como dijo el Señor, si no perdonamos nosotros a los que nos ofenden, pues Dios tampoco nos perdonará a nosotros. Por lo tanto, el perdón es muy importante. El perdón nos da paz. Nos da paz con Dios, nos da paz con nuestros semejantes. Entonces, es muy importante que los cristianos pues perdonemos a los que nos ofenden, ¿no? A veces cuesta perdonar a los que nos ofenden, pero es un mandato del Señor, es un mandato de Dios, que perdonemos. Perdonaos unos a otros, dijo también el apóstol Pablo, y es algo que produce mucha bendición y mucha paz. Así que gracias, hermano Rodolfo, por este estudio que has expuesto con nosotros, tan importante, un estudio muy edificante, muy importante, el asunto del perdón, hermanos. Así que bueno, si alguien quiere compartir algo más sobre este tema o sobre algún otro tema, pues tiene su palabra y puede aportar lo que le parezca, hermanos.
Gracias, hermano Tito. Y bueno, me olvidé de pedir perdón por algunos errores que a lo mejor tuve en cuanto a algunas lecturas o algo por el estilo. Así que bueno, sepan perdonar, hermano.
Estás perdonado, hermano Rodolfo. Bien, hermanos, pues si alguien quiere aportar algo más, quiere comentar algo sobre el perdón o leer algún pasaje de la Escritura que hable sobre el asunto del perdón, que hay muchos pasajes, o de cualquier otro tema, pues tiene la...
Acá, bueno, hay otro pasaje que dice: y al que vosotros perdonáis, yo también los perdono, porque también yo los he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esto viene un poco a colación de que somos blanco perfecto para Satanás cuando no perdonamos.
Efectivamente, ese es un pasaje muy importante, hermano Rodolfo, ese que has leído. Muy importante. Para que el diablo no gane ventaja sobre nosotros, porque sabemos sus maquinaciones, es decir, sabemos cómo trabaja Satanás, sabemos cuáles son sus mañas, sus trucos, y sabemos cómo actúa. Y no ignoramos su forma de trabajar. Por lo tanto, es muy importante que perdonemos a los que nos ofenden, porque así el diablo, que es nuestro enemigo, pues no tendrá ventaja sobre nosotros, hermanos. Paso palabra.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Gerardo.
Pues bien, yo felicitándole al hermano Rodolfo por su exposición, muy buena, muy buena. Pero quería puntualizar una parte que yo no sé si lo escuché bien o no, pero hay un versículo bíblico, que este rato no lo recuerdo, pero que habla también con el tema del perdón, que dice que cuando uno pide perdón a Dios, Dios no, después no se acuerda de eso, y que una de las formas, digamos, que estamos seguros que hemos perdonado, es que también nosotros olvidemos ese asunto de ese agraviante, digamos, ese tipo de cosas, pero específicamente que cuando uno pide de corazón sincero perdón por las faltas, los pecados, dice que Dios se olvida. Y voy a buscar un ratito más el pasaje bíblico para compartirlo, hermano. Eso quería saber. Paso palabra.
Muchas gracias, Gerardo. Yo lo que me referí es que si alguno de nosotros sufrió algún hecho traumático durante la infancia, especialmente por el tema de los abusos, por ejemplo, o durante la adolescencia o la adultez, nosotros no olvidamos ese hecho. O sea que perdonar no es olvidar. Justamente yo, cuando cité el pasaje de Hebreos 10, del 16 al 22, dice que quizás es ese pasaje el que vos estás buscando. O sea, no nos confundamos, Dios no es que se olvida de nuestros pecados. O sea, Él lo que hace es no usar ese pasado que nosotros tenemos contra nosotros mismos. No sé si más o menos respondo a tu pregunta, Gerardo. Paso palabra.
Sí, hermano, sí, yo voy a buscar, digamos, el texto y ahí te comparto más, vale.
Ok, bárbaro.
Bueno, tengo aquí un pasaje en Isaías, Isaías 43. En Isaías 43 está hablando el Señor y dice lo siguiente. Vamos a leer a partir del 24, Isaías 43, 24. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme escuchar, entremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte. Entonces, aquí está hablando el Señor al pueblo de Israel, y dice que Él borra las rebeliones de su pueblo. Él ha borrado nuestras rebeliones, nuestros pecados, por amor de sí mismo, y Él no se acuerda de nuestros pecados. No me acordaré, dice, y no me acordaré de tus pecados. Dios borra nuestros pecados, los echa al fondo del mar, simbólicamente. Entonces Él ya no se acuerda de ellos. Él borra nuestros pecados, nos ha limpiado. Por eso es que lo que hablábamos ayer, Dios pues ya nos considera santos, nos considera perfectos. Somos perfectos en Cristo, porque con una sola ofrenda, dice ahí la epístola a los Hebreos, con una sola ofrenda el Señor Jesús hizo perfectos a los santificados. Eso significa que Dios nos ha perdonado completamente. Dios perdonó nuestros pecados pasados, y cuando pecamos nosotros, cuando caemos en pecado, pues como dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, que Dios nos sigue perdonando cuando nosotros pecamos, cuando caemos en pecado, porque los cristianos podemos pecar. Entonces Dios nos perdona de todos los pecados, nos perdona. Y Él ya nos acuerda de nuestros pecados pasados, Él borra nuestras rebeliones y nos limpia de toda maldad. Y eso es en eso consiste, hermanos, el mensaje del Evangelio. Por eso es que dijo el Señor Jesús, el mandamiento, la orden que dio Cristo a sus discípulos, y ahí en Lucas capítulo 24, dijo el Señor que se predicara en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, el arrepentimiento y el perdón de los pecados, el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Ese es el mensaje que llevamos, hermanos, el mensaje que predicamos, la muerte y resurrección de Cristo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús.
Yo quería agregar otra cosa, hermano Tito, con respecto al perdón. Es que, digamos, la falta de perdón viene siendo una atadura. Cuando una persona, por mucho dolor que haya tenido, algún agravio muy fuerte, y ha sido muy recurrente escuchar que personas que se quedan atadas y que tienen un odio y que tienen una venganza, una rivalidad y obviamente una total falta de perdón, pues esto, como decía en parte el hermano Rodolfo, pues le va generando crisis en su interior y a tal punto que esto se puede desencadenar incluso en problemas de salud graves. Ah, por eso que, digamos, el Señor cuando nos manda que perdonemos, de alguna forma nos está haciendo libres de ir cargando una mochila encima, de ir cargando algo que no nos corresponde, y pues eso nos hace libres, libres de digamos, de llevar todas esas aflicciones, porque una persona con falta de perdón sigue estando atado a lo mismo y no desata el, digamos, el poder de Dios en eso. Por lo tanto, poco a poco la persona va cayendo en problemas de salud serios y algunos de ellos, pues, digamos, con consecuencias trágicas. Por eso que es tan importante, digamos, este asunto del perdón, porque está en juego nuestra vida en general. Paso palabra.
El hermano Félix ha escrito aquí en el chat un pasaje muy importante de la escritura, es en Isaías 55:7, que dice lo siguiente: dice el Señor que el impío abandone sus caminos y el transgresor abandone sus consejos y vuélvase a Yahvé y encontrarás misericordia porque él perdonará abundantemente tus pecados. Es un mensaje central en la Biblia, que el Señor, que Dios perdona todos nuestros pecados. Si nos volvemos a Él, si abandonamos los malos caminos, si abandonamos las transgresiones y nos volvemos al Señor, entonces encontramos en Él misericordia. Aquí es el Señor Yahvé quien habla a su pueblo, para que veáis que el Señor Yahvé es un Dios de misericordia, de perdón. Él perdona a todos los que van a Él y no es un Dios cruel, sanguinario, como muchos engañadores y mentirosos pretenden hacernos creer. El Dios de la Biblia, el Dios de Israel, el Señor Yahvé, es un Dios perdonador, es un Dios misericordioso. Y también, efectivamente, es un Dios justo que castiga la maldad, que castiga la impiedad, pero ante todo es un Dios perdonador, es un Dios misericordioso. Y él perdona abundantemente, abundantemente nuestros pecados, los pecados de su pueblo, cuando nos volvemos a él.
Lugar, como agradecer al hermano también su preparación y el discurso que nos dio acerca del perdón. Verdaderamente es un tema muy interesante, es muy importante, y al igual lo que acabamos de comentar ahora, ¿verdad, Tito? Y el resto de los hermanos, el hecho de que Dios siempre está dispuesto a perdonar. Alguna vez todos hemos leído algún pasaje de la Biblia que lo lees y parece que nos dan ganas de llorar, porque primero se relata como una lista de la cantidad de transgresiones que hacía, en este caso, el hijo de Dios. En este caso nos estamos refiriendo al pueblo de Israel, que para Dios era como un hijo, una relación padre-hijo muy íntima, muy estrecha, y Dios relata, pues, la cantidad de transgresiones que ese hijo suyo, en aquel caso era el pueblo de Israel, hoy se pueden decir que son hijos suyos todas las personas que realmente aceptan su palabra, aceptan a su Hijo Jesucristo y lo aceptan a Él como el único Dios verdadero y como su Padre. Entonces tenemos esa relación también como hijos. Y se relatan listas de los grandes pecados que hacía ese hijo tan terco, tan testarudo, que era el pueblo de Israel para con Dios. Pero también se muestra cómo Dios, a pesar de eso, pues les da la oportunidad de arrepentirse, de volverse a Él. Es más, Él los exhorta, los invita a que esas personas se arrepientan, se vuelvan a Él, se pongan de su parte, hagan hechos frutos del arrepentimiento, y Dios entonces les dice que Él les va a perdonar por completo, no les va a tener en cuenta sus pecados y los va a volver a Él. Y va a hacer que sus pecados, pues, como bien comentaste, estén más lejos de Él que el naciente del poniente, o que estén en el fondo del mar. O sea, que es una expresión como que dice que son imposibles de encontrar, de esos pecados. No, para Dios no vuelven a su memoria. O sea, nos perdona, nos perdona, y se acabó. Y eso es lo realmente importante que tenemos que tener en cuenta nosotros, que Dios, su deseo, como bien sabemos todos, no es destruir al inicuo. Lo dice claramente la Biblia, su deseo no es destruir al inicuo, a la persona mala, al malvado, a la persona que merece la muerte por el pecado, porque muchas personas dicen, el Dios de Israel del pasado era un Dios cruel, porque mira que castigaba con crueldad no solo a su pueblo Israel, sino a todas las naciones vecinas, los castigos tan imponentes, tan impresionantes que les mandaba. Y claro, yo invito a pensar a esas personas que no es que Dios sea cruel, sino que Dios no tolera el pecado, no permite el pecado. Para Dios el pecado es un asunto muy serio, es un asunto muy, muy grave, como habíamos comentado ya en otra ocasión. A nadie se le ocurre coger y tirarse de un 17 piso para abajo. ¿Y por qué no se tira una persona de un piso 17 para abajo? Pues porque existe una ley que es la gravedad, y posiblemente si te tiras de un sexto, de un 17 piso para abajo, caigas de cabeza, por ejemplo, y rompes la acera, te van a meter una tremenda multa, igual te meten 2 o 3 años en la cárcel por estropicio que montas. O sea, nadie se le ocurre eso. ¿Por qué? Porque hay una ley que existe, que es real, que es la ley de la gravedad. Y lo que la mayoría de las personas de este sistema no entienden es que el pecado es un asunto muy serio, muy grave, y que Dios castigaba con la muerte ese pecado. El pecado, la consecuencia del pecado, dice claramente la Biblia, es la muerte. Hay que pensar en lo que cuando estamos hablando, lo que estamos diciendo. Es la muerte. Una persona por transgredir cualquier ley ante los ojos de Jehová, en el pueblo de Israel, que estaban ante los ojos de Dios, era apedreado inmediatamente. Era apedreado inmediatamente. Porque para Dios el pecado es un asunto muy serio y es una cosa muy grave. No obstante, la misericordia de Dios se muestra que aunque para él sea un asunto tan grave, el pecado, algo tan doloroso para él, tan grave, y algo que él no, sus ojos no pueden contemplar, le da la oportunidad a las personas de que se arrepientan y que se vuelvan. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice que entonces que Dios, Jehová o Yahvé, es un Dios misericordioso y benévolo, y puede perdonar por completo a una persona que realmente se arrepiente. En la Biblia hay muchos casos de personas que fueron sumamente pecaminosas, que se enfrentaron a Dios, lucharon contra Dios, hicieron cosas adrede muy graves contra Dios. Sin embargo, desmintieron y Jehová les perdonó. Y Jehová les perdonó por completo. Pero es que incluso hay casos en que a una persona, siendo un rey, por su pecado, ha sido destituido por completo de su rey. Conocemos ese relato también de ese rey que pecó contra Jehová y se llegó encontrando hierba como los animales. Sin embargo, cuando él comprendió que Dios, que el Todopoderoso, que Jehová el Todopoderoso, que Yahvé el Todopoderoso, que era Dios y que era un ser supremo, y quién era él realmente, esa persona se arrepintió de todo su corazón, se arrepintió ante Dios y le pidió perdón a Dios. Y lo asombroso del relato no es que Dios le perdone, es que Dios, además de perdonarle, lo volvió a restituir inmediatamente a su puesto de rey en el que estaba. No fue decirle, bueno, te perdono, pero ahora serás un plebeyo, como otro plebeyo cualquiera, o serás un esclavo. No, Dios le perdonó y lo volvió a establecer en su posición de rey, en la posición que antes tenía. Por eso es muy importante que nosotros primero reconozcamos todos que somos pecadores, porque Jesucristo es muy sarcástico, como ya comenté otra vez, y le decía a los escribas y fariseos, personas en salud no necesitan médico, los que necesitan médico son los enfermizos. O sea, tenemos que reconocer que somos pecadores. Los pecadores son los que necesitan el perdón. Nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores y que necesitamos el perdón. Y entonces es cuando nos arrepentimos de corazón, comprendiendo la gravedad del pecado, con lo que es la gravedad del pecado, y pensando más bien en eso que en la misericordia de Dios, nos arrepentimos, y entonces Dios nos puede realmente perdonar y restablecer a la posición que teníamos antes, aunque hayamos caído muy degradados ante Él. Por eso que es importante que tengamos esta actitud mental de siempre de arrepentirnos ante Dios, de comprender la importancia de arrepentir. Por eso Jesucristo, cuando empezó a predicar, y es lo que está pasando ahora, que yo le he comentado también, que hay un movimiento espiritual muy fuerte. ¿Y qué dice Cristo? Que aparecen falsos cristos, falsos profetas. No, yo ya soy Cristo, yo ya soy Dios. Es que la bendición de Dios vino sobre mí y yo ya soy el ángel de la guarda. Y ya se atreven a ponerse por encima de los demás y a querer dominar a los demás. El dominio del hombre sobre el dominio del hombre no trae más que perjuicio, ¿eh? Y esas personas lo que hacen es crear perjuicio, nada más. Porque ven la bendición de Dios, que quiere que todo el mundo se arrepienta y se vuelvan a él y se salven, ¿eh? No que la gente se encrea a sí misma y se ponga por encima. No, es arrepentirse, es cambiar. Y esas personas entonces tienen que ser perdonadas si se arrepienten. Por eso Jesús, cuando salió predicando, lo primero que dijo es: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Como comenté también en otro que habíamos hablado, la gente que veía los milagros de Dios, los milagros de Cristo, los milagros de Dios a través de Cristo, se maravillaban, veían la gloria de Dios. ¿Y qué hacían esas personas? Decía que se llenaban de gozo y de éxtasis, que no cabían en sí mismos, y por esos motivos le daban gloria y adoraban a Dios. Pero la pregunta es: ¿se salvaron esas personas? ¿Realmente esas personas se arrepintieron y siguieron a Jesucristo y se salvaron? Pues, por desgracia, muchas personas de esas, a pesar de que vieron, a pesar de que se dieron de gozo, de éxtasis, y vieron la gloria de Dios y adoraban a Dios en aquellos momentos que Jesucristo ejecutaba esos milagros, no se salvaron. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron para hacer la voluntad de Dios, para servir a Dios, para seguir a Cristo. Y hay muchos ejemplos así en la Biblia. Por eso que exhortamos a todas las personas, y a nosotros mismos, por supuesto, porque siempre nos aplica primero a nosotros mismos, a que tengamos una actitud mental humilde ante Dios, reconociendo que somos pecadores, para que Él pueda verdaderamente extender su misericordia sobre nosotros y podamos ser realmente perdonados. Y por supuesto, eso también está en armonía, que nosotros tengamos la actitud también de perdonar a los otros. Y eso es lo que yo quería comentar. Me gustaría apoyar todo esto que estoy diciendo con textos bíblicos. Hay muchos históricos que han apoyado esto, pero quiero pasar palabra porque me imagino que otros hermanos también tendrán muchas cosas que decir. Paso palabra.
Muy bien, gracias hermano enviado. Yo quisiera compartir con vosotros tres textos de la palabra, de la escritura, muy importantes, muy hermosos, sobre el asunto del perdón. Tres textos que he tomado del Nuevo Testamento y que son los siguientes. Vamos a leerlo. El primer texto es Efesios 4:32, que dice lo siguiente: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí Pablo está enseñando que igual que Dios nos ha perdonado a nosotros, pues también nosotros tenemos que perdonarnos unos a otros. Si algún hermano nos ha ofendido, pues debemos de perdonarlo, perdonarnos unos a otros, así como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. El otro pasaje es Colosenses capítulo 2, verso 13, que dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Fijaos que dice todos los pecados. Dios no nos ha perdonado solamente unos cuantos pecados, sino que nos ha perdonado absolutamente todos, los grandes, los pequeños, todos nuestros pecados han sido perdonados por Dios. Nos dio vida juntamente con el Señor Jesús. Hemos muerto con Cristo y hemos resucitado juntamente con Él. Nos dio vida con Él y nos perdonó todos nuestros pecados. El otro pasaje es Colosenses 3:13, siguiente capítulo 3, verso 13, que dice así: soportándoos unos a otros. Soportándoos unos a otros. Aquí Pablo, ¿qué es lo que está enseñando? Pues está enseñando que nos soportemos unos a otros, a los cristianos, que nos soportemos y que nos perdonemos, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si algún hermano tiene alguna queja contra algún otro hermano, pues hemos de perdonarlos de la misma manera que el Señor Jesús nos perdonó a nosotros. El Señor nos perdonó, así también nosotros debemos hacerlo con nuestros hermanos. Son tres pasajes muy importantes que he tomado de las epístolas de Pablo, donde se habla del perdón, el perdón, como Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados, y de la misma manera nosotros también tenemos que perdonar, pues, a los hermanos que nos ofenden, que nos han ofendido, pues hemos de perdonarlos en el nombre de Jesús. Y de esta manera, pues así estará la armonía, existirá la armonía entre los hermanos, y eso es lo que Dios quiere, que así como Él nos ha perdonado, como nos enseñó Jesús en la oración modelo, perdónanos nuestras ofensas, nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, tal como nos enseñó Jesús a orar al Padre Celestial. Paso palabra.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
Mire, soy estoy con el hermano Antonio. Bueno, él no está, pero yo soy Felipe. Y bueno, yo he estado en las conversaciones y todo eso, pero ahorita que hablan acerca del perdón, me surge una pregunta en base a lo que usted dijo.
Sí, hermano.
Mire, usted dijo que de igual manera como Dios nos perdonó a través de Jesucristo, nosotros tenemos que perdonar a nuestros hermanos, ¿verdad?
Sí, así es, hermano.
¿Y qué pasa con aquellos que no son nuestros hermanos? Porque no todos son nuestros hermanos, ¿verdad?
Pues hemos de perdonar. Sí, sí, sigue, hermano.
Ajá. Entonces, por ejemplo, aquellos que no creen en Jesucristo ni que tienen el mismo la misma fe y esperanza que nosotros, también eso incluye a ellos, o sea, es lo mismo como los que creen y como los que no creen, los debemos perdonar. Paso palabra.
La pregunta es muy buena la que haces, hermano, y la respuesta que te voy a dar es la siguiente: quien los tiene que perdonar es Dios. ¿Qué dijo Jesús cuando estaba en el madero, cuando estaba muriendo? ¿Qué es lo que dijo Jesús a los que le estaban torturando, los que le estaban crucificando? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fijaos bien lo que dijo Jesús: Padre, perdónalos. Es el Dios Padre quien les tiene que perdonar. Fijaos que Jesús no dijo yo os perdono. No, eso no fue lo que dijo Jesús. Jesús lo que hizo es orar al Padre para que el Dios Padre les perdonara. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, lo mismo tenemos que hacer nosotros los cristianos. Tenemos que pedir al Dios Padre para que les perdone, para que ellos se arrepientan, para que Dios les perdone. Claro, evidentemente no hay perdón si primero no hay un previo arrepentimiento. Dios no perdona a nadie si primero no se arrepiente. Primero tiene que haber un arrepentimiento y después Dios lo perdona. Pues eso es lo que hizo Jesús, perdonar, pedir al Padre para que Dios los perdonara. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pues lo mismo tenemos que hacer nosotros, hermanos. A los hermanos en la fe que nos ofenden, que nos han ofendido, tenemos nosotros que perdonarles. Como dijo en esos pasajes de esa epístola, de las epístolas de Pablo, esos pasajes que he leído antes. Somos nosotros los que tenemos que perdonarles, perdonándoos unos a otros. Pero para los que no son creyentes, para los del mundo, para los impíos, para los malvados, es Dios quien los tiene que perdonar. Es Dios, Fijaos, repito, lo que hizo Jesús en el madero. Jesús no dijo yo os perdono, no, sino que pidió al Padre para que el Dios Padre los perdonara. Es Dios quien los tiene que perdonar, porque primero evidentemente se tienen que arrepentir para que Dios los pueda perdonar. Dios no perdona de forma gratuita, primero tiene que haber un arrepentimiento previo de los pecadores, de los impíos, para que Dios los perdone. Si nos arrepentimos, Dios los perdona, Dios nos perdona, primero tiene que haber un arrepentimiento y después por Dios los perdona. Pues es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que pedir al Padre para que a los impíos, a los que no son hermanos en la fe, para que Dios los perdone. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Paso palabra.
Gracias, hermano.
Sí. A ver, enviado. Sí, ¿qué vas a decir, enviado?
Bueno, iba a decir que... Bueno, hay muchos más queriendo hablar. Iba a comentar que con respecto a lo que comentó el hermano, hay una regla que le llaman la regla aura en la Biblia, que Jesucristo dice que lo que quiere es que te hicieran a ti, que tú de igual manera lo hagas a las personas, ¿no? Y es un poquito también lo que dice en Mateo, cuando dice: y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros pecados. O sea, es un poco hacer por los demás lo que te gustarían que te hicieran a ti también. A tú si cometes un error y ahora te pesa mucho haberlo cometido, estás arrepentido, te duele, te das cuenta del daño que has hecho y tu debilidad y dices, pues, ¿qué hice? ¿Qué? Y estás arrepentido y tú se lo cuentas a una persona porque a lo mejor estás inquieto y dices, mira lo que he hecho y tal. ¿Qué te gustaría? ¿Que esa persona a ti te lo imputara como pecado y te condenase? ¿O que esa persona te perdonase y te dijese, bueno, no pasa nada, esfuérzate, no lo vuelvas a hacer? Lo bonito, lo que tú te gustaría es que te perdonasen, ¿no? Pues de la misma manera que tú quieres que a ti te perdonen, pues tú debes también de perdonar. Hay un texto de la Biblia que dice, feliz es el hombre a quien Yahvé o a quien Jehová no le imputa pecado, no le imputa pecado. Por eso que tampoco ni debemos imputar a los demás pecado, debemos saber ser perdonadores, ni tampoco debemos también nosotros condenarnos a nosotros mismos con demasiada dureza. O sea, tenemos que tener la disposición correcta en el corazón para que tengamos esa buena disposición para con Dios y podamos realmente ser perdonados. En el perdón hay muchas cosas envueltas. También lo he comentado en otras charlas y lo vuelvo a repetir ahora. Os voy a leer un texto bíblico que está en Santiago capítulo 5, en el versículo 20. Y está hablando un poquito, bueno, el capítulo 5 de Santiago está hablando un poco de cómo debemos confesar nuestros pecados. Como dijo Tito en una charla, que lo dijo muy bien, las personas, los humanos vivos, que tienen una buena relación con Dios, pueden interceder por nosotros ante Dios con sus oraciones. Las personas que tienen una buena relación con Dios, que están santificadas ante Dios, que son limpias morales espiritualmente, que tienen una buena relación con Dios, pueden interceder por nosotros ante Dios. Y la Biblia nos exhorta a que confesemos esos pecados a Dios. Lo podemos ver en Santiago también, en el capítulo 14, dice, si hay algún enfermo entre ustedes, que llame así a los ancianos de la congregación y que ellos oren sobre él, untándolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al indispuesto y el Señor lo levantará. También si hubiera cometido pecados, se le perdonarán. O sea, que puede haber intercesión de personas santificadas hacia nuestros hermanos. ¿Qué es lo importante? Que el corazón de esa persona, con su inquietud, vaya donde esas personas nombradas y le diga, mira, yo he cometido este error, este pecado tan grave, tan serio, estoy arrepentido, me gustaría cambiar, me gustaría sentir el alivio del perdón. Y entonces dice que esas personas pueden orar por él, untándole con el aceite, y les pueden salvar de su enfermedad, sanar de su enfermedad, e incluso sus pecados serán perdonados. Aquí también hay otra manera muy importante como Dios puede perdonar pecados a las personas, puede perdonar pecado, error, transgresión. Lo voy a leer, que es el capítulo 20, que es lo que os iba a leer. Dice, sepan que el que hace volver a un pecador, el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de la muerte. Salvará su alma de la muerte. Y cubrirá una multitud de pecados. Y cubrirá una multitud de pecados. Como ya hemos comentado muchas veces, no hay cosa que más le agrada a Dios, no hay más gozo en el cielo entre los ángeles que un pecador que se arrepiente y que vuelva a Dios. Para Dios es lo más grande. Eso vale más para Dios que el mundo entero. Por eso dice que la persona que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de la muerte. Una, salvará su alma de la muerte. Y dos, cubrirá una multitud de pecados. Cubrirá una multitud de pecados. Así podemos entender lo que os he leído ya en varias ocasiones, lo que dice en Juan capítulo 15, cuando dice claramente, en Juan capítulo 15, que os vuelvo a leer, porque es un pasaje que, como os dije, en su día me llegó al alma y me gusta repetirlo. Dice, habla de yo soy la vid verdadera, mi padre es el cultivador, todo sarmiento en mí que no lleva fruto, él lo quita, todo el que lleva fruto, él lo limpia, todo el que lleva fruto, él lo limpia, todo el que lleva fruto, él lo limpia, para que lleve más fruto. Ustedes ya están limpios a causa de la palabra que les he hablado. Una manera de cubrir pecados es salvar almas para Dios, para Cristo. Dios limpia, Dios puede perdonar una multitud de pecados por un pecador que vuelve a Dios, a Cristo. Por eso es tan importante para Dios la predicación y que las personas hagan eso. Por eso Dios puede perdonar una multitud de pecados. Y bueno, pues siempre animar y exhortar a todas las personas que escuchan nuestras charlas que se vuelvan a Dios, que se arrepientan, porque las bendiciones que Dios tiene preparadas para la humanidad son demasiado grandes como para tomarlas como cosa pequeña, y saber que Dios siempre tiene la disposición de perdonar y de dar grandes bendiciones a las personas que se vuelven a Él. Y paso palabra.
Así es, hermano, así es, querido hermano. Gracias por lo que has dicho, muy bien. Quisiera compartir con vosotros también otro pasaje relacionado con el perdón que Dios nos ha dado, unas palabras del propio Jesús, que se las dijo Jesús al apóstol Pablo en el camino de Damasco, que ahí fue donde el apóstol Pablo se convirtió, creyó en el Señor Jesús, y se encuentra en el capítulo 26 del libro de los Hechos. Vamos a leer a partir del verso 15, y dice lo siguiente: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Este era el mensaje que Jesús le dio al apóstol Pablo para que predicara, para que lo predicara a todas las naciones. Que por la fe en el Señor Jesús tenemos el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Somos herederos, los hijos de Dios somos herederos, heredaremos todas las cosas, el vencedor heredará todas las cosas, porque hemos recibido el perdón de nuestros pecados por la fe en el Señor Jesús. Y ese es el centro del Evangelio, ese es el mensaje del reino, el Evangelio del reino de Dios que el Señor Jesús ordenó que predicaran a sus apóstoles, incluido el apóstol Pablo. Ese fue el mensaje que el apóstol Pablo le encomendó también, que el Señor le encomendó al apóstol Pablo aquí en el camino de Damasco, cuando el Señor se le apareció, de que la gente se convirtieran de las tinieblas a la luz, porque el mundo está en tinieblas, y de la potestad de Satanás a Dios, del reino, del poder de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en el Señor Jesús el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Ese es el mensaje de salvación, el mensaje verdadero, el evangelio verdadero que predicamos. Como ha dicho antes muy bien el hermano enviado, efectivamente ese es el evangelio que predicamos aquí, que predicamos por medio de esta herramienta de internet, que predicamos en estas charlas aquí en nuestra iglesia cristiana bíblica cibernética, del que hay perdón en el nombre del Señor Jesús, para que aquellos que se arrepientan tengan la herencia que Dios nos ha preparado para todos aquellos que venzan, los vencedores, herencia entre los santificados. Ese es el verdadero evangelio que predican los verdaderos cristianos, y es el que nosotros predicamos, que predicamos aquí. En concreto, pues hoy lo estamos predicando, lo que estamos hablando es sencillamente predicar, dar a conocer el verdadero evangelio, la buena noticia de salvación, el evangelio del reino de Dios. Esto es el evangelio del reino. Y no el falso evangelio del reino que predican otros, que predican algunos engañadores, que predican algunas sectas, una futura tierra paradisíaca, de vivir eternamente como hortelanos, como albañiles por toda la eternidad en la tierra. Eso no es el verdadero evangelio del reino. El verdadero evangelio es el que predicaban los apóstoles, el que predicaba Pablo y el que predicamos aquí. Es el evangelio de la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Ese es el verdadero evangelio del reino. Paso palabra.
Quería comentar que en primer lugar, pues que quiero darle las gracias a Tito Martínez, porque nos permite que podamos tener estas charlas a través de su página web, Y bueno, pues es un privilegio que tenemos muchas personas creyentes de exponer nuestros pensamientos bíblicos y con todo corazón a fin de animarnos unos a otros, a incitarnos al amor, a las obras excelentes y para ayudar a también a las personas que nos escuchan. Si hay personas que nos escuchan y que no están de acuerdo con nosotros o que sencillamente tienen ciertas inquietudes, ciertas preguntas que hacer, pues les queremos invitar a que se sientan libres a hacernos preguntas, a manifestar sus inquietudes, a pedirnos que les expliquemos sobre cualquier tema, sobre cualquier cuestión que les podamos ayudar. Tito nos ha ofrecido la posibilidad de poder ayudarnos unos a otros y comentar unos y otros y de esta manera pues edificarnos y ayudar a otras personas también. Por eso que si alguno escucha y quiere, incluso como si nos quiere denunciar porque hay algo que les gusta, que se sienta libre. Nosotros estamos abiertos para comentar a esas personas y para ayudarles en lo que podamos y a lo mejor incluso a dejarnos ayudar en lo que necesitemos también ayuda. Y por eso pues os doy las gracias de antemano a todos y por supuesto que invito a todas las personas al arrepentimiento para con Dios, para con Cristo. Y lo que dijo Tito es muy correcto, o sea que Dios lo que quiere es que nosotros nos arrepintamos. El Evangelio dice claramente que las personas deben arrepentirse de sus pecados y creer en la gloriosa manifestación de nuestro Dios y Salvador Jesucristo para que sean perdonados sus pecados y puedan obtener esa vida eterna que Dios ha prometido. Incluso aunque las personas mueren no tienen por qué tener ningún temor, puesto que una cosa es segura, que Dios prometió la resurrección de los muertos. Los muertos, aunque hayan muerto, van a volver a la vida. Cuando Dios promete una cosa, no es imposible, no es imposible, es inevitable, va a ocurrir. Y es el pensamiento que debemos que queremos transmitir a todas las personas, que todo lo que Dios dijo, lo que Dios prometió, se va a cumplir y que es verdad, y debemos pensar en ello y reflexionar en ello y estar muy contentos y muy agradecidos a Dios que nos da esa posibilidad de obtener esas bendiciones que Él nos ha prometido. Y paso la palabra.
Gracias, hermano. Y esto lo he dicho muchas veces y lo quiero recalcar. El mensaje que el Señor Jesús ordenó a sus discípulos, a nosotros, a los cristianos, que prediquemos a todas las naciones. Vamos a leer el pasaje porque es fundamental. Es un pasaje que todos deberíamos saber de memoria. Es el Lucas capítulo 24. Vamos a leer a partir del verso 45. Lucas 24:45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese. A ver, hermano enviado, si eres tan amable, silencia el micrófono. Es que se oye, eso es, gracias. Es que se oye el sonido de fondo, la catarata, y entonces es molesto. Y así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y fijaos lo que dice ahora el Señor en el verso 47. Este fue el mensaje, el evangelio del reino que Jesús ordenó a sus discípulos que predicáramos en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Efectivamente, este mensaje se comenzó a predicar desde Jerusalén. A partir del día de Pentecostés en Jerusalén, los apóstoles comenzaron a predicar este mensaje. Pues dice lo siguiente: y que se predicase en su nombre la futura tierra paradisíaca y la restauración de Israel. ¿Dijo eso Jesús? No, lo que dijo, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Fijaos que, y repito, esto que quede claro, y si algún atalayado lo escucha, algún miembro del jehovismo atalayado de esa secta lo escucha, que lo entiende y que ponga mucha atención. Este fue el verdadero mensaje que ordenó Jesús que se predicara, y no el falso evangelio del reino que los falsos ungidos de esa secta del diablo les ha metido en la cabeza. El mensaje que Jesús dijo que se predicara en todas las naciones es el arrepentimiento, es decir, la muerte y resurrección de Jesús, como dice anteriormente, que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, verso 46, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Eso es lo que tenemos que predicar, el arrepentimiento, que la gente se arrepienta, cambien de mentalidad. Arrepentirse significa cambiar de mentalidad, procede de la palabra griega metanoia, que significa cambio de mente, es un cambio de mentalidad. Y el perdón de los pecados, el perdón de los pecados, que el Señor Jesús nos perdona todos nuestros pecados cuando cambiamos de mentalidad. Por eso es que el apóstol Pedro, cuando predica el día de Pentecostés, hay el mensaje en Jerusalén, que es lo que dijo Hechos capítulo 2, verso 38. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces es el mensaje que debemos de predicar, el perdón de los pecados, el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las gentes, a todas las naciones. Es el mensaje que nosotros predicamos, que los cristianos bíblicos predicamos, y no el falso evangelio que algunos, que muchos mentirosos predican. Hay por ejemplo uno por ahí, que ya le he mencionado varias veces en esta sala de charlas bíblicas, que es el famoso Mario el Fese, que tiene su blog en internet. Él dice que el evangelio del reino no es esto, que el evangelio del reino consiste en predicar un futuro, entre comillas, reino milenario de Cristo. Según este engañador, este teólogo de pacotilla, eso es el evangelio del reino, y eso es mentira. Eso es mentira. El verdadero evangelio del reino consiste en predicar lo que he dicho anteriormente: el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Se le llama evangelio del reino porque procede del reino de Dios, procede de la familia de Dios. Tiene su origen en el reino de Dios, por eso se le llama el evangelio del reino. Pero predicar que va a venir una futura tierra paradisíaca, eso no es el verdadero evangelio del reino. Ese no fue el mensaje que Jesús ordenó que sus discípulos predicaran, de ninguna manera. Así que mucho cuidado con aquellos engañadores, con los que predican un falso evangelio, porque no tiene que ver nada con el evangelio que Jesús ordenó que se predicara a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Si vosotros leéis el libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí veréis que ese era el mensaje, lo que he dicho, ese era el evangelio que predicaban los apóstoles, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, etc. Ese es el evangelio del reino que predicaban: la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Paso palabra.
Sí, yo quería decir un poco en relación a lo que decía el hermano el enviado, que aquí no son, o sea, estamos abiertos para que venga cualquier persona a debatir, a compartir, a lo que quiera, porque capaz que se creen que somos todos teólogos, doctores en teología o algo por el estilo. Bueno, se dieron cuenta que yo humildemente hoy traté de compartir lo que mejor pude, y para mí fue todo un aprendizaje. Yo sé que ya la próxima vez lo voy a hacer mejor, esto es todo un entrenamiento. Así que bueno, a todos los que nos están escuchando ahora, después de que esto se ha bajado, es muy importante para que sepan que pueden participar sin tener demasiada sabiduría, que la sabiduría es algo como que se va construyendo, es algo que se va adquiriendo. Eso por un lado. Y por otro lado, quería compartir que yo tengo la sensación de que a la primera persona a la que hay que perdonarse es a uno mismo. Si yo no me perdono a mí mismo, me va a ser un poco difícil perdonar a mi prójimo, a la persona que me hizo daño. Generalmente entiendo yo que como uno se trata a uno mismo, es como trata a los demás. Es algo que dejo planteado, y bueno, ver qué les parece. Paso palabra.
Pues gracias, hermano Rodolfo. Y efectivamente, lo que ha dicho el hermano es muy cierto. Cualquiera de vosotros, hermanos, puede, igual que Rodolfo ha preparado un estudio muy bueno sobre el tema del perdón, pues cualquiera de vosotros también puede preparar un estudio. Lo puede tomar de cualquier otro autor, una página web que le parezca bien, que es edificante, pues lo puede compartir, lo puede leer, lo puede compartir aquí en la sala de charlas bíblicas. Cualquiera de vosotros, hermanos, pues lo puede hacer. Entonces es muy bueno que cada uno de nosotros pues aportemos estudios, compartamos con otros hermanos y no seamos solamente oyentes. Cada uno de vosotros puede participar y puede aportar o bien estudios suyos o estudios tomados de cualquier otro autor cristiano. Siempre será bueno y es muy edificante, porque no solamente aprendemos nosotros, sino que aprenden los demás. Entonces, cuando nosotros también exponemos, cuando enseñamos a otros, pues nosotros al mismo tiempo también estamos aprendiendo también a enseñar. Nadie nace enseñado, aprendemos poco a poco, pues aprendemos a predicar, que es lo que hacemos. Lo que ha hecho el hermano Rodolfo es dar una predicación en la iglesia, aquí en nuestra iglesia cristiana bíblica cibernética, y este tipo de predicaciones por cualquiera de vosotros también lo puede hacer, hermanos. Paso palabra.
Hay un refrán, una frase que dice que hombre cobarde no conquista mujer bonita. Y bueno, que agradecemos al hermano su testimonio, porque demuestra lo que hay en su corazón. Su corazón le impelió valientemente pues a dar un testimonio acerca de un tema, y que es de agradecer, y que eso está bien. O sea, hay que ser equilibrado siempre en la vida, y está bien ser decididos y exponer cada uno lo que lleva en su corazón. Y bueno, tenemos el ejemplo del apóstol Pedro, que en cuanto vio a Cristo ya se lanzó al mar. O sea, él no esperó que llegase la barca, él se lanzó al mar ya y pensó si había tiburones o no. Y los otros apóstoles llegaron en la barca. Y está bien, eso demuestra lo que hay en el corazón del hermano, y que pues lo ha hecho muy bien. Y estamos tocando un tema que es muy importante, que es el perdón de los pecados. Insistimos en que el propósito de Dios no es destruir a las personas. Dios no quiere destruir a las personas. Dios no viene a destruir a las personas. Dios quiere salvar a las personas. Y por eso dice claramente que debemos arrepentirnos. Debemos arrepentirnos. Me gustaría leer un texto que es muy fuerte, va a sonar muy fuerte, pero lo voy a leer. Lo voy a leer porque yo siempre soy de la idea de que Dios siempre está con la humanidad. Él hace salir su sol sobre justos e inicuos. Y hay un texto que es muy fuerte y que demuestra cómo Dios quiere realmente salvar a los pecadores. Y Él quiere que se salven, no quiere destruirlos, pero los pecadores también debemos estar siempre con la predisposición mental correcta para que eso nos pueda ocurrir, para que realmente seamos perdonados y para que realmente podamos ser libres de esa maldición que es de la muerte, o sea, que es la maldición del pecado, que es la muerte. Y lo voy a leer. Va a sonar muy fuerte, si alguno no lo puede tolerar, que se tape los oídos, pero yo lo voy a leer. Dice, está hablando de ciertas personas que, aunque veían la creación de Dios, no le daban gloria a Dios como el creador. Aunque ellos veían la creación de Dios, como dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que suprimen la verdad de un modo injusto, porque lo que se puede conocer acerca de Dios está entre ellos manifiesto, porque Dios se lo ha puesto de manifiesto, porque las cualidades invisibles de Dios de él se ven claramente desde la creación del mundo en adelante, porque se perciben por las cosas hechas hasta su poder sempiterno y divinidad, de modo que son inexcusables. Porque aunque conocieron a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, no son agradecidos, no apreciaron a Dios como la fuente de la vida, como el dador de la vida, sino que se hicieron casquivanos en sus razonamientos y se les oscureció su fatuo corazón. Aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios, y tornaron la gloria de Dios incorruptible en algo semejante a la imagen del hombre corruptible y de las aves y cuadrúpedos y las cosas que se arrastran. Y sigue diciendo, así como no aprobaron en tener a Dios en conocimiento exacto, Dios los entregó toda injusticia, iniquidad, codicia, maldad, asnato, contienda, engaño, genio malicioso, usurradores, odiadores de Dios, insolentivos, presumidos, inventores de cosas perjudiciales, sin entendimiento, falsos en los acuerdos, sin tener cariño natural, despiadados. Aunque estos conocen muy bien el justo decreto de Dios, que los que practican tales cosas son merecedores de muerte, no solo siguen haciéndolas, sino que también consienten a los que les practican. Por lo tanto, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, si juzgas, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, puesto que tú que juzgas practicas las mismas cosas, y encima juzgas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios es de acuerdo con la verdad contra los que practican tales cosas. El juicio de Dios es de acuerdo con la verdad contra los que practican tales cosas. Pero tienes tú esta idea, oh hombre, mientras juzgas a los que practican tales cosas, y no obstante las haces, que tú escaparás del justo juicio de Dios. Y ahora dice, esta es la actitud de Dios. Hermano, esto es lo que quiero lo que quiero enfatizar, porque esta es la actitud de Dios. Estoy leyendo en Romanos capítulo 2, y yo los voy a leer del capítulo 2, el versículo 4. Dice, a los que practican tales cosas y encima juzgan, dice, o desprecias las riquezas de su bondad y longanimidad. Longanimidad quiere decir grandeza de espíritu. Dios puede dar incluso grandeza de espíritu y gran paciencia, porque ignoras que la cualidad bondadosa de Dios está tratando de conducirte al arrepentimiento. Repito, o desprecias las riquezas de su bondad y longanimidad, grandeza de espíritu y gran paciencia, porque ignoras que la cualidad bondadosa de Dios está tratando de conducirte al arrepentimiento. O sea, que Dios, aún esas personas que acabamos de leer, que se nos ponen los pelos de punta, les da riquezas de su bondad, longanimidad y gran paciencia, porque quiere conducirlos al arrepentimiento. Por eso dice que les da esa cualidad bondadosa de Dios, trata de conducirlos al arrepentimiento. Esto a muchas personas les puede parecer que no, que solo a una religión o una secta o un tal, que ellos son los únicos benditos de Dios y que ellos solo tienen el favor de Dios. Dios es más grande, todo eso, todo eso. Dios vive por encima de todo eso, y Dios es amor y ama por completo a toda la humanidad. ¿Qué pasa? Que la humanidad no quiere reconocer a ese ser bendito, a ese ser divino que ama tanto a la humanidad, y no le dan gracias, no lo reconocen como la fuente, no lo adoran como a Dios, y entonces hacen las barbaridades que hacen, y aún así Dios trata de perdonarles. Quiero apoyar esto que acabo de leer con Salmos 36. En el Salmo 36 otra vez vemos cómo Dios es ese ser tan maravilloso. Dios no está restringido a ninguna parte. Dios es ese ser grande, maravilloso, que trata de atraer a las personas hacia sí para que se salven. Para que se salven. Y las personas que dicen lo contrario es como decir que Dios no es amor. Pero Dios es amor. El árbol no es de madera. El árbol es madera. No es de, es madera. Dios es amor. No es de amor. Él es amor. Y ama por completo a toda su creación. Que la creación no lo reconozcan y no le den gracias, no le glorifiquen, no quieran ver su amor, su grandeza, no quieran ver su propósito eterno para que la gente viva eternamente en un paraíso o bajo el gobierno de Dios en el cielo, en la tierra, donde Él tenga destinado. Eso es diferente, pero lo que sí está claro es que Dios quiere eso para los seres humanos. En el Salmo 36, a partir del versículo 5, dice: Oh Jehová, tu bondad amorosa está en los cielos, tu fidelidad llega hasta las nubes, tu justicia es como montañas de Dios, tu decisión judicial es una vasta profundidad acuosa. A hombre y a bestia salvas, oh Jehová. Cuán preciosa es tu bondad amorosa, oh Dios, y en la sombra de tus alas los hijos de los hombres mismos se refugian. En la sombra de tus alas los hijos de los hombres mismos se refugian. Beben hasta saciarse de la grosura de tu casa. Beben hasta saciarse de la grosura de tu casa. Y en el torrente de tus placeres les haces beber. En el torrente de tus placeres les haces beber. Porque contigo está la fuente de la vida, y por luz de ti podemos ver luz. Y así es Dios. Hace que las personas beban de la grosura de su casa. Hace que los hombres se refugien en la sombra de sus alas, se regocijen. Porque con él está la fuente de la vida, y por luz de él podemos ver luz. ¿Qué pasa? Que el mundo de Satanás, y ahí el mundo de Satanás, llevada por lo que a eso sí que les llamo yo perros, los perros de la droga, los perros del tabaco y de otras cosas que hacen que la gente se enciegue, se engañe, se hacen creer que el disfrutar, el pasárselo bien, el amor, el gozo, todas las cosas importantes, pues que provienen de cosas que no son de Dios. Y en vez de que las personas glorifiquen a Dios, les engañen para que glorifiquen otras cosas. Sin embargo, exhortamos a todas las personas a que le den la gloria a la fuente de la vida, al Creador, al Padre amoroso, que derrama estas bendiciones constantemente como el sol, como un sol que es sobre nosotros. Paso palabra.
Pues muy bien, gracias hermano enviado. Bueno, saludamos también que han entrado ahora los hermanos Georgina y Rafael, que están en la sala. También saludamos a hermanos nuevos que han entrado, como Miguel Salcedo, Milton Cruz, que también está en la sala, y Blanca García, que también está por aquí por la sala. Así que bienvenidos aquí a la sala de charlas bíblicas. Bueno, ya dentro de un minuto yo ya me tengo que marchar, hermanos. Quiero decirles que mañana lunes voy a compartir con vosotros un estudio bíblico interesante. Ya lo comenté el otro día sobre el asunto de esos hijos de Dios, esos seres celestiales que descendieron a la tierra para procrear, para fornicar con las hijas de los hombres, que dice el capítulo 6, efectivamente, el capítulo 6 de Génesis, y también en la epístola de Pedro, segunda de Pedro, y la epístola de Judas Tadeo, también se menciona. Hermano enviado, si eres tan amable, silencia el micrófono, que no se te olvide. Eso, gracias. Es que se oye mucho la catarata. Entonces, cuando no estéis hablando, hermanos, cuando no estéis hablando, que no se os olvide silenciar el micrófono, porque si no, la grabación entonces no queda bien. Entonces, mañana voy a compartir con vosotros ese tema, el tema de estos hijos de Dios, estos seres celestiales que descendieron a la tierra. Pues vamos a hacer un estudio para ver si realmente eran seres extraterrestres, eran ángeles los que descendieron a la tierra, o eran los hijos de Set, como algunos pretenden hacernos creer. Entonces, hay dos opiniones divergentes, hay dos opiniones muy diferentes que son esas, ¿no? Uno dicen que son los que eran los hijos de Set, y otras que creemos que eran estos seres extraterrestres, seres celestiales, ¿eh? Un grupo de ángeles celestiales que descendieron a la Tierra. Bueno, pues eso es el tema que mañana voy a compartir con vosotros. Así que bueno, hermanos, yo ya me tengo que marchar. Si vosotros queréis seguir reunidos, pues podéis seguir charlando, podéis seguir reunidos. Pues yo aquí estar de aquí en España y me tengo que marchar. Así que voy a pedir al hermano Gerardo, si eres tan amable, pues que despida la charla de hoy, la reunión de hoy. Y ya pues mañana a la misma hora estaremos aquí en nuestra Iglesia Cristiana Bíblica Cibernética.
Amén, amén. Bueno, gracias Padre Santo por haber estado en medio nuestro y por seguir estando con nosotros, Señor. Gracias por este mensaje tan importante que nos ha dado nuestro hermano Rodolfo. Bendito Padre Celestial, glorificado siempre sea tu nombre. Gracias por todas las cosas que hemos estado aprendiendo, las cosas nuevas que tienes preparado para nosotros día a día. Son todas estas cosas que juntamente en grupo como hermanos estamos aprendiendo unos de otros. Bendito Padre, gracias por la posibilidad que tenemos de compartir este tiempo, digamos, este recurso del internet. Te agradecemos, Señor, porque nos permite avanzar de manera rápida, Señor, y acortar distancias unos con otros para poder estar siempre sumergidos en tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos has declarado estas cosas a nosotros, has tenido misericordia de cada uno de nosotros, Señor, y en este momento que hemos aprendido acerca de este asunto tan importante como el perdón, Señor, nuestro propósito es que lo pongamos en práctica, que a pesar de que a veces nos duele, nuestra carne es débil y muchas veces el perdón se aleja de nuestras mentes y de nuestro corazón, sin embargo sabemos que por un acto de obediencia, Señor, tú vas poniendo en nosotros ese querer y ese fluir de tu espíritu para que nosotros podamos, Señor, ser capaces de perdonar a quien más nos agrede, Señor, y en todo momento, y que si tenemos que perdonar 70 veces 7, pues así lo hagamos, Señor, porque de la misma forma como nosotros podamos perdonar, así es como tú nos perdonas a nosotros, porque ya nos dijiste en la oración, Señor, en la oración que nos diste para llegar al Padre, que también Él nos perdone la forma como nosotros también perdonamos a nuestros semejantes. Gracias, bendito Padre, por todos los hermanos que están aquí y por las familias representadas. Señor, que tu paz y tu bendición siempre permanezca con nosotros en el transcurso de este día. Señor, prepáranos para el día de mañana también para una nueva reunión. En el nombre de Jesús, yo te agradezco. Amén.
Así sea, hermano. Bien, pues mañana aquí, en el mismo lugar, a la misma hora, tendremos otro estudio bíblico y otra reunión para edificarnos unos a otros en la fe, en la santísima fe. Esta fe que tenemos, que es la fe verdadera, está basada en la palabra de Dios. Nuestra fe no está basada en tradiciones humanas, sino solamente en la palabra de Dios, que es la cual creemos y la cual seguimos, el camino verdadero, que nos lleva a la vida eterna. Es este camino que seguimos. Bueno, gracias hermanos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Gracias por haber estado aquí, los que habéis quedado aquí en la sala, hermanos, hermano Antonio y Angélica, la hermana Dora Soto, el hermano enviado, los hermanos Georgina y Rafael, hermano Gerardo, hermano José Gálvez, hermano Miguel, hermano Miguel Salcedo y el hermano Rodolfo. Gracias por haber estado y hasta mañana si Dios quiere.
Y saludo a todos los hermanos ahí en la sala.
Un saludo a todos, hermanos. Un cordial saludo. Hasta mañana, si Dios quiere.
Saludos.
Bueno, gracias, paz, hermanos.
Todo debe re-